Pues aquí seguimos, en Herrera en COPE, Viernes Santo, 9:04 de la mañana, una hora menos en Canarias. Actualizamos información porque el gobierno de Estados Unidos ha calificado de lamentable la expulsión de 150 diplomáticos estadounidenses anunciada por Rusia, que ha decidido cerrar el consulado americano en San Petersburgo. La portavoz del Departamento de Estado ha dicho que Rusia se está aislando de la comunidad internacional y que son 28 países unidos los que han decidido tomar medidas tras el envenenamiento de un exespía ruso en Londres. Ajeno a la polémica, el presidente Trump ha llegado a un par de horas a Florida para pasar estos días festivos. Sobre Cataluña, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha reconocido en una entrevista al diario El País que conformar un gobierno de concentración con todos los partidos en Cataluña es hoy inviable, aunque sería la mejor solución para el bloqueo político desde las elecciones del 21 de diciembre. Y por lo demás, frío y ausencia de incidentes en la madrugada de Sevilla. El dispositivo de seguridad ha funcionado y miles de personas, afortunadamente, han seguido con emoción y respeto la noche más grande de la Semana Santa sevillana. Dirán ustedes, ¿y la bolsa? Hoy no hay bolsa con Fernando Mañueco. Hoy no hay bolsa porque la bolsa hoy, hasta la bolsa descansa. Hasta el dinero descansa en España. Lo que no descansa, fíjate tú si es cansino el tema, es el asunto catalán. Puigdemont ya tiene nuevo abogado. Además del abogado español, se ha buscado un abogado alemán, muy serio él, muy teutón, que dice que lo está analizando el asunto y que cree que, vamos, se lo va a pedir Angela Merkel, se lo va a pedir si hace falta al Tribunal Constitucional de Alemania, pero que no va a estar mucho tiempo en la cárcel porque no tiene demasiado sentido que le tengan en prisión provisional por lo que le pide el juez Llarena. Además, Puigdemont lo que sí parece es resignado a ser investido presidente, con lo cual ya estaría pensando en colocar a la alcaldesa de Gerona como candidata. Alcaldesa de Gerona que, como él mismo, no es precisamente moderada. De hecho, la llevaron a la fiscalía recientemente por haber animado a la gente que rodeó la subdelegación del gobierno en Gerona. No sé cómo lo veis.
En primer lugar, sobre Puigdemont y su situación en Alemania, yo dudo mucho que el Tribunal Constitucional alemán, y muchísimo menos Angela Merkel, tenga algo que decir a favor de Puigdemont. Y digo esto porque las leyes alemanas, en este caso, en relación con los delitos de los que se le acusa a Puigdemont, son parecidas o más duras que las de España. Después, el Tribunal Constitucional alemán está acostumbrado ya a tratar cuestiones como esta. Como esta me refiero a cuestiones vinculadas al conflicto nacionalista. A pesar de que Alemania no tiene problemas nacionalistas, es un Estado federal muy descentralizado como el nuestro, pero con problemas nacionalistas menores, muy pequeños, porque es un país con una fortísimo sentimiento de nación y de pertenencia a una Alemania común. Pero conoce muy bien las cuestiones nacionalistas. Esto unido a que Angela Merkel, como es bien sabido, es la principal aliada europea de Mariano Rajoy, forma un conjunto, una situación en la que las cosas van a estar muy complicadas para Puigdemont. Desde luego muy complicadas para burlar la ley en Alemania. Y en cuanto a la salida de prisión, esto habrá que ver cómo lo valoran las autoridades alemanas. Pero vistos los antecedentes de Puigdemont, ¿qué puede pasar con esa salida de prisión? ¿Que vuelva a escapar a otro país?
Perdone,
es la pregunta que yo me haría.
Todo tu razonamiento se evita con una sola reflexión. La permanencia o la salida de Puigdemont de la cárcel no depende de Angela Merkel.
Evidentemente, claro. No, cuando yo menciono a Angela Merkel pero es porque el abogado de Puigdemont es el que ha mencionado.
Sí, pero no sé por qué apela a Angela Merkel para sacar a Puigdemont de la cárcel.
Que apela
si
a Angela Merkel.
Presión mediática.
Pero evidentemente esa presión del abogado es una presión política que él quiere ejercer en Alemania. Y cuando yo cito a Angela Merkel, la cito Evidentemente, para recordar que si Mariano Rajoy tiene un aliado político, y estoy hablando del ambiente político, que ya sabemos que el ambiente político tiene importancia, evidentemente, porque puede influir también
en los jueces. Pero por eso, si es que es lo que iba a decir ahora,
y,
si la influencia...
Y decía que es la gran aliada europea de Mariano Rajoy,
pero,
Ángela Merkel.
Que yo creo que es lo que iba a decir ahora, que yo creo que la petición del abogado tiene por objeto simplemente intentar mantener el problema de Puigdemont en una dimensión política a la cual en realidad no pertenece. Pertenece
sí,
a la jurídica.
Sí, lo
entonces,
que pasa
cuando apelas,
que esa,
a, cuando
sí,
apelas a
pero,
Merkel, cuando estás, sí, estás intentando sí, pero, darle un tratamiento político a un problema jurídico.
Ya, lo que pasa es que esa dimensión política, como acabamos de ver en Bélgica, tiene influencia, ha tenido influencia en Bélgica. En Bélgica, Puigdemont es el único país, pero allí se ha encontrado con apoyos políticos. Y esos apoyos políticos...
De cuatro bultas flamencos,
sí,
tampoco
sí,
vamos a pasarnos. Ahí
pero
con los
que le han permitido estar huido en Bélgica.
Y también
con
ha ido
todo
el líder
de
la extrema derecha alemana a visitarlo en la cárcel, pero eso no significa nada.
Hombre, tampoco,
bueno,
tampoco
significa
la
en
la
este
imagen,
caso,
¿eh?
Significa que en Alemania, cuando yo recuerdo a Angela Merkel, recuerdo la claridad que tiene Alemania en este tipo de cuestiones. Lo que quiero decir es que Alemania es un país donde el ambiente político y social, desde luego, no va a ser nada favorable a Puigdemont.
Pero insisto que a mí me parece determinante. Es decir, perdona, se me ha olvidado el nombre, el creador del AFP, del Partido de Extrema Derecha Alemana.
El hombre este se llamaba Bernd Lucke.
Que no solamente visita a Puigdemont, sino que se autoerige el mediador. Hablo
y,
en nombre
y
de...
le dio un consejo, le dijo, yo que tú daría no, tu palabra de honor para ver si te...
Claro, es que eso me dice, no, es que si Puigdemont diese su palabra de honor lo podemos cancelar, pero ¿usted quién es para mediar? ¿Quién le ha pedido nada? ¿Qué autoridad tiene? ¿Qué legitimidad? Ninguna. Entonces, insisto, y la apelación del abogado a Merkel es igual de retórica. Si Merkel no pinta nada en la decisión de un juez de mantener o no libertad provisional a un presunto delincuente, si es que no tiene nada que
pero
ver.
Pero es que se está jugando la batalla.
Otra cosa es que quieras mantener, otra cosa es que quieras mantener la temperatura política para que parezca un preso de conciencia, porque apelas a un jefe de gobierno o incluso a un jefe de Estado cuando tienes encarcelado a un preso de conciencia. Entonces, sí, no, pero no es el caso. No es, es todo artimaña, es todo justamente para distorsionar la verdadera situación, que es la de un presunto delincuente cuyo destino depende de un juez.
Nicolás.
No creo que sea muy interesante. Habrá cogido un abogado que tenga esperanzas en sacarle. No va,
claro.
No va a contratar a alguien que usted,
y bien
que,
y bien
usted
que
se
cobra,
va a quedar aquí.
Y bien que lo cobra, no, que ya está claro, pidiendo dinero Puigdemont para
y
su defensa.
Lo que tiene
también
que hacer el abogado, nada más salir y firmar el contrato de defensa, es decir, oiga, este señor... Va a salir porque es injusto que esté aquí. Lo que diga el abogado en estas ocasiones, en casi todas, cuando tiene que defender a alguien, se tiene que reaccionar exclusivamente con su afán de defensa y con su esperanza de que el defendido salga de la situación en la que está. Porque
pues mientras...
considera injusto, ¿no? No tiene más importancia. Tiene importancia y deberíamos preocuparnos, yo no sé cabalmente cómo está, no el ambiente político. Porque el ambiente político, estuviera quien estuviera en la presidencia del gobierno de España o de Alemania, las cosas van a funcionar parecidas, aun reconociendo que siempre es bueno que se tengan buenas relaciones la canciller alemana con el presidente de España, ¿no? Eso está bien, pero da igual, y como pasaría en Francia. En esos grandes países da igual la relación porque tienen un comportamiento distinto a la excepción que es Bélgica, ¿eh? Ahora, sí es interesante saber cómo están reaccionando ante la detención de Puigdemont los medios de comunicación, los movimientos que alemanes en esos términos, para que no nos pille una vez más, por sorpresa, como se ha pillado en otras ocasiones, la posibilidad de que vayan ganando un discurso
pues
en
mira,
ese territorio.
Der Spiegel,
ese es
y
el
medios
problema
de comunicación en Estados
Merkel,
Unidos...
Lo que piense la Merkel no me importa. Lo que me importa es lo que hagamos nosotros en los países en los que el debate de Cataluña tenga un cierto éxito. Y en Alemania, inevitablemente, el que tenga.
Sí,
lo
que
va a tener porque
éxito.
Ha sido detenido.
Y en la prensa
allí.
Últimamente también.
Entonces,
lo ha tenido.
Allí ya teníamos que estar nosotros con nuestro discurso, con nuestro relato. Probablemente, si es verdad que se había pensado que se iba a detener en Alemania, teníamos que haber estado antes. A mí lo que me preocupa no es Angela Merkel, ni la justicia alemana. Que va a actuar como tiene que actuar. A mí lo que me preocupa es lo que depende de mí, en este caso del gobierno. decir, de cómo hacemos el contrarrelato, de cómo hacemos el discurso, de cómo, del gobierno y de los partidos políticos, el Partido Socialista con el SPD, etcétera.
¿Y se está haciendo ese relato? Porque el otro día salió el presidente del Parlamento catalán diciendo una cosa que a mí me parece una barbaridad, que es el presidente de la Generalitat no tiene por qué someterse a un juez. Es decir, está reconociendo que para él el presidente de la Generalitat es una especie de rey absoluto. Eso, si tú quieres hacer el contrarrelato, te lo pone a huevo. Pero yo no veo que haya interés por...
Bueno, evidentemente hay periódicos y hay periodistas en el mundo entero que dicen lo que les da gana y bien que hacen. Pero de todas formas, cuando uno analiza, más allá de simpatías evidentes en partidos radicales que quieren romper Europa, por ejemplo, que cómo no van a simpatizar con Puigdemont, cómo no van a simpatizar los ultras flamencos con Puigdemont, cómo no va a simpatizar cualquiera que quiera romper desde dentro de Europa, evidentemente. Pero cuando uno analiza la incapacidad que ha tenido desde el principio el independentismo para encontrar simpatías en los foros auténticamente importantes de Europa y del mundo, te das cuenta de que su relato en realidad no está triunfando. Está triunfando en ambientes predispuestos a aceptarlo porque tienen un interés radical propio. O un interés disruptivo, como se dice ahora, propio.
Pero estoy de acuerdo.
No les han hecho caso en ningún lado.
Bueno, sobre Angela Merkel decíais que no os preocupaba. A mí no me preocupa por dos cuestiones. Uno, el que he dicho antes, el hecho de que sea el principal aliado de Rajoy, además amiga personal de Rajoy, y dos, unido a eso, el hecho de que Angela Merkel tenga muy clara la situación de España, como ha dejado de manifiesto en las visitas a este país, en las declaraciones que ha hecho sobre España. Angela Merkel lo tiene claro. Pero a mí me parece que su posición tiene una enorme importancia, porque es una posición de discurso político, de liderazgo político, pero además no solo en Alemania. Por el peso que tiene Angela Merkel, su liderazgo es muy importante en toda Europa. Y todo eso, todo ese ambiente político, inevitablemente tiene influencia. Y tiene influencia hasta, yo diría, Nicolás, respecto al debate que planteas, hasta en los propios medios de comunicación de Alemania. Y sobre la posición de esos medios de comunicación, yo no lo he analizado porque no leo alemán, básicamente, esa es la razón. No sé alemán, no lo he analizado, pues mira, lo he seguido.
Der Spiegel el otro día, Edurne, se posicionaba a favor de Puigdemont, como diciendo, vemos muy claro lo de los delitos que le achaca
ya,
España.
Pues voy a esa cuestión. Yo estaba acordándome de lo último que sí hemos seguido, porque nos es más fácil a la inmensa mayoría seguir toda la prensa anglosajona, y estoy hablando de la cuestión de los idiomas, lo que sí hemos seguido todos, el The Times, y luego el New York Times, otra vez, bueno, por enésima vez. El New York Times es menos raro, esa apelación del New York Times al diálogo que debería emprender el gobierno de España, porque, bueno, sus posiciones son tan conocidas, sus posiciones que siempre coinciden, siempre con posiciones de la izquierda española, en el caso del New York Times. Muchas veces de la extrema izquierda española. Algo más sorprendente lo del Times, lo de The Times de Gran Bretaña, con esa defensa increíble de Puigdemont, mostrando un desconocimiento total del sistema constitucional español, de nuestra situación política, etcétera. Y todo eso, decías, Nicolás, hay que combatirlo. Yo en ese terreno tengo muchas dudas de lo que pueden hacer los gobiernos, el nuestro y cualquiera, sobre esa cuestión, porque eso depende de unos circuitos periodísticos e intelectuales donde los gobiernos tienen una influencia muchas veces limitada.
Como debe ser, por otra parte.
Bueno, pues, como debe ser, sí, y a veces estaba pensando, David...
A ver si vamos a hacer ahora proselitismo de la prensa libre y luego le vamos a pedir al gobierno que intervenga el Times.
Por supuesto, no me refiero a intervenir, por supuesto. Me refiero a los discursos que pueden hacer los gobiernos y que esos discursos tengan influencia después en el conocimiento que tengan esos medios del otro país. En el caso del... Es que yo estoy en este momento estoy haciendo una diferenciación, por ejemplo, entre el Times británico y el New York Times. En el Times británico, sorprendentemente, a pesar de que está mucho más cercano, yo veo un gran desconocimiento sobre la política española.
¿Y sabes a qué se
debe? Sencillamente,
eso es lo que se puede remediar. Si me perdonas un momento. Sí. Vamos a ver. El día del referéndum, con las cargas policiales, hubo una proyección internacional negativa. A mí eso, como no estoy en el mundo del periodismo, me importa poco. Quiero decir que yo soy del Consejo Editorial del Mundo y ahí establecí mi criterio ya sobre esto. Esto tiene la repercusión que tiene y tiene el recorrido que tiene y tampoco podemos encogernos por esa reacción. Bien, pero inmediatamente después de hablar en ese sentido positivo, por lo tanto, mantengamos nuestras posiciones, vi al ministro nuestro de Asuntos Exteriores hablando en una televisión estadounidense. La presentadora, la periodista, le estaba preguntando a ver si había habido cargas o no. Y él estaba diciendo que no. Pero en el recuadro abajo estaban viéndose las cargas.
Claro.
Bueno, esa es una falta de preparación. Mire usted, claro que ha habido cargas. Menores que las que hacen ustedes cuando se salta el orden público en cualquier estado de Estados Unidos y mucho menores que las que tienen ustedes en los estados del sur de Estados Unidos.
Por cierto,
esa falta de preparación es a la que me refiero yo. Cuando existe algo así, los estados, luego servirá para lo que sirva, porque si no...
Nicolás, de todas formas, esa aberrante comunicación del 1 de octubre no era exterior. O sea, los reporteros que estábamos viendo votar a la gente... Nos quedamos todos bastante atónitos cuando el gobierno negó que se estuviera votando en Cataluña. Y los reporteros a pie de urna lo estábamos viendo cómo ocurría. O sea que,
vamos a dejarlo.
Hablando de consecuencias, lo que está ya seguro, lo que es que claro, es que Barcelona se ha quedado sin la World Race, que iba a comenzar el próximo mes de enero, y que era una bicoca económica para la ciudad condal. Una de estas que Barcelona, afortunadamente, desde el año 92, ha sabido acaparar.
Gracias,
y se ha quedado compuesta... y sin World Race. Domènec Biosca es experto en turismo y colaborador en La Linterna. Domènec, buenos días.
Buenos días, me encanta lo que decís.
¿Sí?
Me encanta.
Sí, yo sabía que estabas al otro lado y digo, vamos a darle paso a Domènec porque seguro que él sabe del asunto. Oye, la World Race, otra mala noticia para Barcelona. A los hosteleros de la zona del puerto, especialmente, se les veía ayer cabizbajos.
A todos, porque hay que entender que el turismo, todos, cuando hacemos turismo, no vamos donde hay malas noticias. Más sabéis que la mala noticia, algunas se convierten en virales. Y en consecuencia, no solo es que... ¿Por qué se van? Pues que se van porque en este momento se quieren conseguir ciertos objetivos políticos en la calle, ¿no? Y en lugar del Parlamento, en la calle. Cuando en la calle pues te encuentras la cartera cortada, te encuentras que te cuesta llegar a una estación, que a la puerta de tu casa están quemando containers, estas cosas... no son de política, son un error total en un mundo tan mediático y donde unos nos volvemos a otros sitios. Pensar que hay una Semana Santa corta y una larga. Hay una corta de 4 días o 3, pero hay otra de 10 días, que son todo lo que es el Mediterráneo, Navarra y Euskadi, que el lunes tienen fiesta. O cuando te planteas que tienes 10 días, te planteas ir a otros sitios que te garanticen no solo tu objetivo de felicidad o el que quieras, sino también seguridad.
Oye, de la World Race, ¿cuál es el impacto económico real? Porque hemos visto que fuentes que hablan de 20 millones a casi 180 meten el impacto también de publicidad, porque se habla de Barcelona durante esos días en todo el mundo, se habla de la hostelería, de los restaurantes, de los hoteles. ¿Tú tienes alguna cifra, más o menos?
Yo las cifras que tengo de hace 2 años son de 100 billones de euros, ¿no? Lo que pasa que más que esto, que es a corto plazo, es que hasta dentro de 2 años dicen que la van a poner en marcha, pero dependerá de la publicidad, dependerá de lo que hay aquí, dependerá de lo que estáis hablando, de cómo se hable, y dependerá también del aspecto fiscal de los patrocinios. Cada vez más, si la gente que hace patrocinios, el tratamiento fiscal no es ventajoso, pues deja hacer patrocinios en una zona y se va a hacerla en otra zona. Porque al final estos eventos son globales. Me da igual que los hagas en Barcelona que los hagas en Miami.
¿Y el patrocinador no entiende que si es el gobierno central el que tiene que hacer la deducción fiscal o si es el Ayuntamiento de Barcelona el que tiene que poner de su parte? El patrocinador ve que no está clara la cosa y dice hasta luego y aquí nos quedamos todos compuestos y sin evento.
Sí. Sí, sí. Y volviendo a la Semana Santa, que estamos en Semana Santa...
Por eso te iba a preguntar también.
Sí, pensar que en Barcelona, por ejemplo, se hablan de que solo bajará 10 o 15 puntos la ocupación, pero nadie habla de lo que bajan los precios. El hotelero, el restaurador, es difícil, tiene una carta, ¿no? Pero el hotelero está en función, y es como la bolsa, ¿no? Los precios que suben y que bajen, hay unas ventanas de reserva que todos conocéis, y en consecuencia, si ve que no llena, pues baja los precios. y está pasando ahora en la propia Costa Brava, están abriendo hoteles, algunos pocos, pero luego van a cerrar. Y lo dicen, vamos a cerrar porque luego no hay. En Baleares, por ejemplo, hay hoteles que el año pasado abrían Semana Santa, porque vino más tarde, repito, vino más tarde, y este año no van a abrir. Luego, la Semana Santa no es unos datos que nos condicionen nada, porque ha venido muy pronto, con muchas condiciones de tiempo, que luego en algunas cosas se ha cumplido, en otras no, y que además, al adelantarse tanto, pues hay otra competencia que es la nieve. La nieve está funcionando de maravilla.
Eso te iba a decir. Dicen que eso, que la costa no podía mejorar los resultados del año pasado porque fueron espectaculares, que más o menos iba a mantener o perder un poco, con eso se contaba, pero lo que es malo para unos es bueno para otros. Nieve, se adelanta a marzo, las estaciones de esquí lo están bordando.
Están bordando hasta el punto que están avisando a través de redes sociales a los clientes y a los fans de que si quieren aparcar en el parking, que vayan a las 8 de la mañana, porque a las 9 y media no habrá plazas en los parkings de tanta gente que va. Además, cada vez más estaciones de esquí, algunas se puede ir en tren, y luego que es distinto. Ha habido 2 o 3 años que no se puede ir casi demasiado la nieve, ¿no? Y luego también en Semana Santa es un poco vuelve a casa, no por Navidad, sino por Semana Santa, es otra competencia. También las ciudades que tienen oferta religiosa, que cada vez son más, han sabido gestionarlo mucho a nivel mediático y está absolutamente a tope, pero a tope con alguna habitación libre. Ayer hice una gestión en Sevilla, un hotel fantástico, por un amigo mío, que tenían a 270 euros la super suite, no la vendieron a las 7 de la tarde y la contrató mi amigo a 180 euros. O sea que al final todo sube y todo baja.
Uh-huh. Y para el turismo, más allá de que haga buen tiempo, que haga mal tiempo, que sea este año en marzo, que sea en abril, la Semana Santa, ¿cómo cita en el calendario que supone para el sector del turismo en España?
Si viene cuando tiene que venir, en lo que es costa, pues significa abrir ya y no cerrar. Significa contratar y no tener que contratar por 4 días y volver a que vuelvan a casa. Significa abrir, significa estar ya en plenas condiciones, significa plantillas estables, espero que haberlas formado en la mayoría, y significa poder hacer la promoción de todos los puentes, fines de semana y todo lo que venga. Quien está ganando es Canarias. Canarias está a tope porque hace buen tiempo y obviamente todo lo que es distancia, todo lo que pueden ser 11 días o 10 días, estos se van a los extranjeros si pueden, o se van a Canarias o se quedan en casa, y también se está muy bien.
Y para acabar, la gran preocupación del sector turístico, dice, bueno, nos está yendo bien últimamente, pero también porque hay países que son competencia y que andan de capa caída por problemas internos, por lo que sea. ¿Esto cómo está evolucionando? ¿Podemos estar tranquilos de momento, aunque sea a costa del perjuicio de otros, o vamos a empezar a tener competencia?
Hace pocos días estuve en un foro con 100 y pico empresarios de toda España, y la conciencia es que difícilmente va a ir mejor que estos 2 últimos años. ¿Por qué? Porque estos mercados empiezan algunos a funcionar con incrementos importantes, con la base de datos baja. ¿Por qué empiezan a funcionar? Que nunca se puede controlar los incidentes que también provocan malas noticias, y sobre todo los turoperadores, que son los que llevan la gente de un lado a otro, pues están apostando pues por Egipto y por Túnez y por Turquía. Y eso significa pequeños pellizcos. Pero de otras maneras, yo creo que se ha hecho muy bien. Los hoteles cada vez en España están en mejores condiciones. Cada vez las ciudades también están apostando por trabajar juntos, lo público y lo privado, para poder ofrecer atractivos. Y eso es lo que se ha aprendido en épocas de ventajas. Lo que hace falta es que los políticos de distinto color sepan que el turismo no admite la pelea política. Y menos el alimentar la fobia contra los turistas, que luego se paga carísimo.
Pues esa es la gran reflexión. Domènec Biosca, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hasta el viernes a la linterna, un abrazo.
Hasta luego. Vamos a seguir hablando de esto, pero me quedo con esa reflexión. Los políticos lo pueden arreglar cosas, pero sobre todo pueden fastidiarla, como los entrenadores. Un entrenador bueno lo deja ir, pero uno malo lo destroza.
Los componentes autolesivos del procés no lo han detenido nunca y no ha recapacitado a nadie, porque evidentemente hay unas connotaciones de daño infligido a uno mismo en los partidos independentistas, pero que no importa. Si es que el destino manifiesto está por encima de todo, ¿no?
Y estamos hablando de algo muy importante como es el turismo en España.
Mira la deslocalización, claro, de empresas que no cesan en Cataluña, ni siquiera con el 155 explicados. Es que no, pero no ha recapacitado nadie debido a eso.
Bueno, ahora es que tienen símbolo, ¿no? Incapacidad de parar. Sí. Los datos de la destrucción económica son evidentes. Cada día se suma uno. Ahora el de esta regata, pero ellos son incapaces, ya no pueden parar lo que emprendieron hasta que lleguemos al momento de crisis total y crisis final del independentismo, y tendrán que parar porque no van a poder seguir adelante en este proceso que es en efecto de autodestrucción.
Fíjate que pensábamos que ese momento final era el 155 y que va.
Es que esto cada día tiene un capítulo nuevo y no se agota.
Pero no lo es también, porque hay que recordarlo, porque los catalanes en el voto así lo decidieron cuando dieron la mayoría al independentismo. Lamentablemente lo decidieron los propios ciudadanos catalanes.
Bueno, vamos a ver cómo...
Aparte de los ciudadanos catalanes, porque...
Quiero decir quienes ganaron, claro, ganaron.
Porque
sí.
Ahora estamos viendo lo que propone IZ, la ansiedad de todos los partidos, lógicamente, desde el PP al PSOE, a Ciudadanos, porque exista rápidamente un gobierno, pero el problema que tenemos en Cataluña es que tal vez no tengamos ni siquiera gobierno, pero aunque lo tuviéramos, un gobierno en Cataluña, el problema sigue estando, sigue existiendo. Sigue viéndose una sociedad quebrada, absolutamente quebrada. No es que se vaya a quebrar, es que está quebrada y sin ningún síntoma de solución para esa quiebra, ¿no?
Sí, que ha saltado
de la... tenemos un problema de largo alcance.
De la esfera política a la esfera social.
Claro.
Y ahora es muy complicado de reconducir.
No hay vuelta atrás.
Vamos a seguir hablando de estos asuntos, pero de momento yo tengo un mensaje de Berti.
Un día como hoy, pues perfecto es que no hubiese tramado.
Que se le escapaba a Nicolás, que no sabía... Bueno, no sé, dice Rocío que nos ha escuchado, pero que Nicolás ha saludado muy efusivamente a... ¡Hombre, Goyo!
¡Hola! ¿Qué tal, Nicolás?
Claro. Yo saludo así a todos los que
estoy en las bambalinas de la radio.
¿Qué haces aquí un Viernes Santo?
Anda, que tú...
A verte.
¿Que no estás en Bilbao con tu familia, con tus amigos? Ah, que tienes a la niña aquí.
Sí, por ahí anda.
Normal.
¿Hasta aquí en la casa?
No, se ha quedado en el bar.
Vale. Se ha quedado en el bar, ¿no?
Que no quiere saber nada con el punto del periodismo.
Imagen costumbrista española.
Toda la semana viéndote la cara, macho.
Pero yo ya sabéis que toda mi vida consiste en buscar pretextos para estar solo unos días. Y si hay que trabajar, se trabaja.
Pero que aquí solo,
eres un pilar de este programa.
Solo aquí no estás. Lo que quieres decir es sin la familia.
En casa, eso es.
La radio es su gran excusa. Ay, ¿qué harías tú sin este trabajito?
Bueno, yo conozco la tropa de
estar en casa.
La tropa de Gistao, la tropa de Gistao cuando pasa por un lugar es como parece que van a invadir Polonia.
Es como Atila.
Bueno,
no vuelve a crecer la hierba.
Pero alguna vez hemos tenido la suerte de ver a tus niños en la radio.
Sí. Y tocar los mandos de la radio que Rocío también se acuerda.
A Rocío lo que es las curiosidades de mi segundo.
Bueno, unos niños una pena que los oyentes no los puedan ver. Además de guapos, pero qué niños tan formales.
Lo de formales España más que lo digas. Pero guapos es
pero sí, la vez que estuvieron, pues no. Sí se portaron increíblemente bien.
La liaron
bien.
Parda.
Yo es que me casé por razones eugenésicas.
¿Qué dices? Nadie se enteró.
Yo estuve cuidándolos.
Nadie se enteró de que estaban.
Estuve cuidándolos en la salita, en la antesala que hay. Justo al lado de...
Y se te subían a la chepa y tal.
Se cogió el paraguas de Mary Poppins.
Hicieron un desayuno de Stroyer.
Es verdad, les trajeron muy...
La que liaron con los croissants, ¿te acuerdas?
Sí.
Y el chocolate, el colacao, etcétera. Eso es normal, son niños.
Pero
¿qué van a hacer?
Además, fíjate, como pues, para que no quieran venir, si le ponen chocolate y croissants... Como...
Pero dentro del estudio se portaron de maravilla.
Sí, eso sí.
Yo me quedé impresionada.
Eso es
impresionada.
Bueno, pues un saludo a los Gistaus Juniors, que ya volverán.
Nos queráis a salvo.
¿Hay oyentes escuchándonos y oyentes opinando?
Poco, ¿no?
Alguno hay. Tenemos muy pocas opiniones, vamos a ser sinceros. Hoy es un día tranquilito, es un día para dormir, para aprovechar, a descansar. Cambio de hábitos, o sea, muchas de las personas que...
¿Qué es lo mejor que puede suceder?
La radio,
lo que
la radio rutina. Si tu rutina es la radio, el festivo
descansa.
Pero
todo viernes, además.
Goyo,
hemos tenido...
¿Qué es lo mejor que puede suceder teniendo en cuenta lo que hemos dicho?
Los hay que han estado toda la noche escuchando las transmisiones de COPE de la Semana Santa y nos felicitaban a las 3, a las 4, a las 5, a las 6.
Es que los compañeros han hecho muy buen trabajo.
Como todos los años.
Sí.
Un trabajo espléndido y de muy buena radio. Yo que me acosté tarde y me levanté muy prontito y he tenido ocasión, con la COPE siempre puesta, como es lógico, de escuchar las transmisiones, como hice el año pasado y el anterior. ¡Jo, qué nivelón, eh! ¡Qué nivelón!
Pues
qué
dicho
manera
queda,
de contarlas.
Dicho queda.
Y luego ya nos metemos en otras cuestiones menos agradables. Por ejemplo, buenos días. ¿Es proporcional el tiempo que le dedican los medios de comunicación al máster de Cifuentes si lo comparamos con el nulo interés, según este oyente, de la supuesta corrupción del PSOE y Compromís?
Nos regañan por algo de lo que ni hemos hablado.
Dice, es preocupante que en la tertulia de hoy... No, dice, es preocupante que en la tertulia de hoy... Este mensaje es de hace una hora, ¿eh? Vaya a quedar como un tema menor. y también que los medios de comunicación, que han vivido casi en exclusiva los casos del Partido Popular, estén tapando la noticia.
Es que el asunto de la información...
Sí. Que hemos tapado lo del PSOE de Valencia, dice.
No, de eso vamos a hablar ahora. Sí, de eso vamos a hablar ahora.
Y pero yo iba a añadir en relación con lo que decía el oyente, de que además de que esta noticia que la contó ayer ABC está teniendo una gran repercusión, a mí me parece que está teniendo mucha repercusión.
A pesar de ser Semana Santa, justamente.
Sí, y que va a tener en los próximos días y semanas más repercusión aún.
Estoy de acuerdo.
Pues para que la gente se sitúe, el que no lo tenga muy claro, aunque ayer, efectivamente, ya hablamos del asunto. Estamos hablando de una investigación en 4 juzgados, investigación judicial, sobre la presunta financiación ilegal del PSOE en la Comunidad Valenciana. Hoy La Razón, por ejemplo, asegura que los socialistas colocaron en un organismo que depende de la Diputación Valenciana a uno de los cargos de la empresa Crespo Gomar, que habría hecho pagos camuflados como gastos de marketing, dinero que en realidad presuntamente iba a parar a financiar campañas electorales. Se habla de la de 2007. Y además...
Sí, y te iba a añadir, Sergio, y el asunto es aún más relevante cuando tenemos en cuenta que el principal partido de Compromís está también implicado, el Bloc está implicado, y es relevante no solo por lo que tiene de fondo, por el posible caso de corrupción muy grave, sino porque estos partidos, la coalición Compromís y el Partido Socialista Valenciano, en los últimos años han hecho unas campañas durísimas, tremendas, contra el Partido Popular y específicamente contra el Partido Popular de Valencia, precisamente por la financiación ilegal, por corrupción.
De hecho,
¿qué va
lo han
pasar
convertido
ahora,
en
a partir
la,
de ahora?
En la base de su estrategia.
Efectivamente, y de su triunfo electoral y de su mensaje fundamental.
No solo de su estrategia concreta en Valencia, es que una de las razones por las cuales, entre comillas, la nueva política llegó a nuestras vidas con propósitos curativos fue justamente que vinieron a limpiar
la corrupción del PP.
Los hábitos corruptos del PP-PSOE, ¿no? De la casta. Y que ellos eran los sanadores, que ellos eran los que traían una dimensión moral nueva, y han tardado muy poco en convertirse en exactamente lo
bueno,
mismo.
Bueno, yo le he dedicado el último post de mi blog en ABC precisamente a Mónica Oltra, porque Mónica Oltra, que es vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra ha sido una de las líderes visibles y más importantes de la lucha contra la corrupción, decía ella, por parte de la oposición, cuando Compromís era oposición. ¿Recordáis que esta actual vicepresidenta era la que iba al Parlamento Valenciano con una camiseta en la que llamaba chorizos a los políticos del PP?
Sí,
chorizos los llamaba, se ponía la camiseta, montaba shows.
De hecho,
en
puso,
el Parlamento.
Puso de moda lo de las camisetas, luego siguió Gabriel y compañía.
Sí, y de momento, que yo sepa, no ha dicho ni una palabra sobre la investigación a la que está siendo sometida Compromís, bueno, un partido de Compromís, no ha dicho nada.
O su socio de gobierno.
Sí, o su socio. No ha pedido ni una dimisión Mónica Oltra, y yo he recordado en mi blog que Mónica Oltra era de las políticas que pedía la dimisión de Rita Barberá un día sí y otro también, cuando Barberá no estaba imputada. ¿Por qué digo esto, que no estaba imputada? Porque en este caso de corrupción todavía no hay imputados, eso es cierto, pero a Mónica Oltra eso le daba igual en el pasado cuando pedía dimisiones de políticos que todavía no estaban imputados o que no estaban imputados.
Ahí has planteado justamente el quid de la cuestión. Que proviene además de la pregunta probablemente del oyente, ¿no? El problema de todo esto está en la hiperactuación de los políticos. Casos de corrupción los hay. Los del Partido Popular son o han sido gravísimos. Y se está depurando en la justicia. Pero no solo afectan o han afectado al Partido Popular. A mí de lo que más me ha enfadado siempre es como mientras estaban haciendo algunos dirigentes del Partido Popular cosas que estaban juzgando, que están juzgando hoy, eran como Moisés con las tablas contra el Partido Socialista por la corrupción del Partido Socialista. Había una hiperactuación brutal. Y además eso nos lleva a pensar que nada funciona y que no funciona la justicia, ¿no? Y al final terminan pagando los políticos. Oltra es uno de esos personajes. Probablemente mientras estaban sucediendo estas cosas que hoy están apareciendo en los medios de comunicación, ella estaba con la camiseta. Y hay una doble vara de medir en los partidos políticos que nos lleva a no tener una reflexión razonable de lo que ha sucedido, que desde luego se tiene que depurar judicialmente.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Hay que pasar por Cataluña, aunque solo sea un ratito. En este caso, con felicitaciones. La de un oyente al juez de Arena. Dice, mi apoyo incondicional. Gracias, señoría, por su valentía, por su buen hacer a la hora de aplicar nuestro ordenamiento jurídico, por su comportamiento. No tema por nada. España y la gran mayoría de Cataluña está con usted.
Bien. Eso no está nada mal ahora, apoyar a los jueces.
Esa adhesión. Adhesión a la justicia.
Y apoyo a estos jueces que individualmente alguno lo está pasando muy mal.
Y el entorno
algunos
familiar.
Aquí, y el entorno familiar, desde luego. Y los de allí, que se han convertido en verdaderos héroes. Héroes anónimos que están aplicando por encima de las conveniencias, por encima de los sentimientos, por encima de las situaciones adversas que viven ellos y sus familias, simplemente la ley.
En eso España se está pareciendo mucho a la idea de los 90, Hay una corrección de corrupciones y de desviaciones políticas del país que las están asumiendo los jueces como pasó en Italia antes. Hombre, no voy a comparar esto con lo de Falcone, sí, por ejemplo, en la lucha contra la mafia, pero sí con lo de los jueces de Milán en la época de Manipulite.
Ajá. Lo que pasa que lo verdaderamente duro para los jueces y fiscales es perseguir delitos como los delitos de los golpistas catalanes, porque en los casos de corrupción puede haber quizá algún tipo de presión específica sobre algún juez, pero hay gran respeto a su trabajo, un respeto mayoritario, dejando a un lado jueces que también lo hacen mal, hay críticas, pero ¿qué está ocurriendo con los jueces y fiscales que están juzgando los delitos de los golpistas catalanes? Pues que en estos momentos se encuentran hasta con acoso violento.
A eso me refería yo, solo,
sí,
exclusivamente a eso.
Sí, sí.
Y un último comentario, este desde Cantabria, en relación al asunto de Amazon. Esto que cuenta este señor de Amazon lo hacen algunas empresas de ayuda a domicilio aquí en Cantabria. Ni os se oye decir ni mu. La gente que trabaja tiene su coche a disposición de la empresa en la cual trabaja. Me gustaría que lo investigaran y que vieran ustedes los desmanes que cometen algunas de estas empresas.
Se está hablando mucho de los ciclistas que reparten la comida a domicilio, que dicen, esto es que es un mini job, como decía Merkel, que te ayuda a sacarte un dinerillo, que entonces está bien. Pero si es que eso, en eso se va a resumir tu trabajo y tu modo de existencia, entonces tenemos un problema.
Bueno, y los sistemas de coche compartido que están sirviendo también para hacer transportes.
Todo está cambiando, lo que decía Nicolás hace un rato. Todo está cambiando, yo creo que no hay que tenerle miedo al cambio, pero vigilar que el cambio no sea para mucho peor, ¿no? Esa es la historia. Bueno, y cambiando de tercio, yo no sé si sois mucho de YouTube, pero a mí me ha llamado mucho la atención esto del Urbex. No sé si sabéis lo que es.
No, Urbex.
Han detenido a dos chavales de 20 y pocos años, madrileños, que se fueron a Segovia y se metieron en una casa ajena a grabarla. Por el gusto de grabarla.
Ah, sí.
Mira, la lámpara,
bueno,
el sofá.
Ayer en televisión.
Mira, esta señora tiene el retrete este antiguo de color así rosa con la tapa así como de pelos, estas que se llevaba antes. Sí. Lo graban y luego lo cuelgan en internet. Y
bueno,
ha llegado la Guardia Civil y les ha detenido.
Hay que ser memo.
Pero es que no son los únicos que lo hacen. Se llama Urbex y es un fenómeno que consiste en entrar en casas que no están habitadas y entran sin permiso.
Dejar huella además de lo que has hecho, o sea, hacer alarde del delito que has cometido.
Videoocupas.
O sea, esta es una variación de aquellos que no sé si lo siguen haciendo, los que te insultaban y lo grababan.
O te pegaban. Ha habido una condena ahora en Barcelona de año y pico.
Yo tengo un youtuber
que le pegó una patada a una señorita que esperaba cruzar un semáforo en rojo.
Sí, ese es otro. Ese es otro.
Este es un
son variantes de lo mismo, de gamberrismo para transmitirlo por YouTube.
¿Cuál fue el youtuber que tuvo sus 5 minutos de fama por una bofetada que le pegó un tipo que no le ha contado la broma?
Algo creo recordar, sí.
Bueno, una broma, es que era un insulto.
Claro, consistía
la cosa consistía en insultarle.
Oye, somos
y
ya
hubo,
demasiado.
Hubo uno que le respondió con una bofetada.
Somos demasiado viejunos y no entendemos esto.
No, qué va.
Porque yo puedo entender. Hago una gamberrada, pero yo que soy el más joven aquí. Yo hacía una gamberrada en mis tiempos y a lo mejor la hacía, pero no la publicaba para que luego me pillaran.
Pero esto tiene otras connotaciones. Va por otro lado. Es un pasito más de esta locura audiovisual instantánea que vivimos en el mundo entero, ¿eh? Uh-huh. O sea, que esté de moda saltar de edificio en edificio, jugándote la vida, grabarlo y después enseñarlo, puedes enseñar hasta tu propia muerte.
Bueno, ¿viste la chica?
Se ha dado el caso, ¿eh?
¿Viste la chica
de chavales
colgada?
Que se han caído al vacío, sí, claro, y se han estrellado y se han matado.
La semana pasada los bomberos tuvieron que rescatar en Barcelona a una chica que se había quedado colgada una viga en una azotea, sí, para hacerse una foto atrevida con su novio, no sé qué.
Es la obsesión por los likes y porque la gente esté contenta conmigo. En fin, bueno, en fin, es lo que hay.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Viernes Santo hemos tenido. Goyo, ¿qué nos vas a vender a partir de las 10 de la mañana?
Me voy a poner verdulero.
¿Verdulero? ¿Pero de gritar?
No.
Ah.
Voy a vender hortalizas, amigos míos. Voy a vender verdurita, voy a vender todo lo bueno que nos da la huerta en esta recién estrenada estación. En la primavera. Y yo creo que se lo merece. Además, por estas fechas más o menos es cuando empezamos a disfrutar de cosas maravillosas en los puestos de nuestros mercados. Alcachofas, espárragos, espinacas, berenjenas, apios, fresas, fresones, frambuesas, cerezas, manzanas, plátanos, piñas, nisperos...
¡Oh! Ya está cantando.
Me venía huevo. Con párale. De huevo. ¿Eh? Bueno, pues y la merluza y el bacalao y el atún, el bonito, ya nos pasamos de ahí también al campo, al ganado, tenemos carnes espléndidas, todo en sazón. La primavera yo creo que es el momento del año junto con el otoño, fíjate, son las dos estaciones estrellas del mundo de la gastronomía. Y sí, lo queremos celebrar con nuestros oyentes, con la gastronomía de andar por casa, que es la que nos gusta, que es la que yo practico. Supongo que tú también, como buen vasco que eres, te metes en la cocina.
Yo tengo fama.
Sí.
Carlos Herrera,
bueno, es verdad,
impulsó mi fama gastronómica.
La lanzó al más allá.
Mucho menos de lo que merezco, pero bueno.
Pues Herrera tiene el morro fino, ¿eh? Así bueno, que pues llevarle a casa es un reto, ¿eh?
A Herrera, parte de lo que sabe se lo he enseñado yo.
¿Sí?
Sí.
Pues,
es verdad.
Que le molesta a Carlos, ¿eh? No sé cómo reconoce. Pero es verdad.
¿Alguna vez has reconocido la mano del maestro?
Esto es muy de Nicolás. Esto que voy a hacer ahora es muy de Nicolás.
Es muy de Nicolás. Esto me lo hizo Nicolás, lo aprendí de él.
A la Nicolás Way.
Ahora, luego añade, lo he mejorado.
Sí, sí. Yo le dejo.
Que se lo crea.
950-60-06. Si queréis ofrecernos cualquier receta primaveral, incluimos también las torrijas, que están a punto de decirnos hasta el año que viene. Somos muy estacionales en algunos postres, en Navidad.
Oye, y si te gusta, no las puedes comer... En otra época,
claro, como turrón.
Colean un poquito.
Polvorones de limón.
Claro, cuando te la gana, si te apetece.
Como el roscón de Reyes, que después de Reyes sigues encontrándolo en algunas pastelerías, en algunas cafeterías, bueno, pues con las torrijas pasa lo mismo. Pero luego se va poco a poco, diluyendo, difuminando, y da paso a otros postres. Bueno, nosotros queremos, en estos coletazos torrijeros, también escuchar las recetas de nuestros oyentes o que nos den alguna pista de dónde se pueden comer las mejores torrijas. Vamos a entrevistar a la ganadora de la mejor torrija de España. Se ha celebrado por sexta vez consecutiva en León. Bueno, León se ha convertido en la capital gastronómica este año, no sé si lo sabéis.
No, es que León vas y vuelves con 5 kilos de más.
Sí.
Y además bien ganados.
Sí. Por eso hay que volver andando. O sea, si tú vas a León, sí, como si hicieras el Camino de Santiago al revés.
Al revés.
O sea, te vienes de León a Madrid andando si eres de Madrid, o de cualquier otra capital si está cerquita, ya ni les cuento.
Eso es muy bueno, después de comer andar un poquitín.
¿Sabéis dónde está la mejor torrija de España?
Cuéntame.
En un pueblo que se llama... Cojeces del Monte.
Oh, que me gustan esos nombres
se
de pueblo.
Se encuentra en Valladolid. Es un pueblo eminentemente agrícola. Esta señora hace el pan, lo prepara durante un día, lo moja en huevo, leche, etcétera, pum, con miel, luego las fríe y las torrijas, que son tradicionales, creo que están para llorar.
Tienen que estar.
Para llorar de rica. Se llama Yolanda. Y, bueno, también vamos a hablar de los huertos urbanos. Aprovechando
eso,
que la primavera
eso le interesa
está por
mucha
aquí.
Gente. ¿Eh? Hay gente que... luego lo que pasa que a veces no lo encuentras, pero le encanta a la gente buscar...
Si quieres ver uno de más de 300 metros cuadrados, lo tienes muy cerquita de nuestra emisora, en el Hotel Wellington.
Sí, uh-huh. Ajá.
Un huerto de 300 y pico metros cuadrados. Vamos a hablar con el director de este prestigioso hotel de Madrid. Si ustedes están por aquí, que hay muchos de fuera de Madrid que han venido a disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa a la capital, bueno, pues se dan una vueltecita y le echan un vistazo. Les vamos a poner los dientes largos contándoles qué es lo que se van a encontrar allí.
Claro.
Pero
todo
por favor,
eso necesita mucho tiempo y mucho cariño.
Sí.
Tanto el cultivo como la gastronomía.
Que a veces es lo que falta en la ciudad.
En las torrijas, eso
con este modo de vida que tenemos.
Aprovecho para decir que el Hotel Wellington es mi favorito en Madrid.
¿Ah, sí?
Me encanta ese hotel.
¿Y qué quieres ir de,
a mí,
de gratis?
A mí también.
Me gusta mucho por muchas también. Razones distintas.
Coincidimos.
Y ahora que llega el buen tiempo, salir a esa terraza maravillosa con el huertecito sí. urbano al lado,
tomarte la piscina abajo, el bar inglés, el ambiente taurino, es un hotel muy especial, sí. A mí me gusta mucho.
Es muy agradable. 950-60-06. Cocineros y cocineras, cocineras y cocineros de Andar por Casa, los que estéis escuchando nuestro programa, los fósforos vuelven hoy viernes a hablar de gastronomía, que ya era hora.
Que era hora.
Que ya bueno. era.
Ese programa ya sé yo por qué se quitó.
Ya era hora.
Nicolás Redondo.
Por tu culpa.
Hasta luego,
por
Nicolás.
Envidia.
Edurne, un abrazo.
Adiós.
David Gistao. Adiós. Adiós. Yo me voy con Mariani al Corte Inglés.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a la variedad, a la